Continúa la búsqueda del presunto asesino de Pilar, la cirujana del Hospital de la Princesa. La policía le sigue buscando. Era la cirujana muerta a puñaladas la pasada semana. El sujeto, Tomás, amenazaba además también a su exmujer. Incluso el mismo día del crimen había amenazado por las redes a su mujer y a sus propios hijos. La policía en Alicante, cuando acudió esta mujer a denunciar esta situación, pues le puso todo tipo de medidas porque era una persona de riesgo su mujer, y tan de riesgo que al final acabó asesinando a la que era su pareja actual. Vamos a conocer peculiaridades de esta investigación y para ello tenemos con nosotros a José María Benito, que es inspector de policía, portavoz de la Unión Federal de Policía. José María, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Qué caso más tremendo el de esta cirujana, ¿eh? Y el, digamos, el modus operandi y el saber que esta mujer estaba en esa base de datos de riesgo por ataques de violencia de género, ¿no?
Y qué caso quizá tan evitable, si me permites, claro. El atrevimiento casi, ¿no? Porque claro, es imposible saber lo que puede pasar, pero sí que se puede evitar. Cuando este hombre tenía los antecedentes que tenía con su familia en Ibi, en Alicante, de amenazas a su mujer y a sus propios hijos, cuando existía esa orden de alejamiento y esa protección sobre esa madre y esos hijos, bueno, pues yo creo que simplemente con haberle ingresado en prisión hubiéramos evitado males mayores, ¿no? Pero claro, estamos en la situación en la que estamos. Esta mujer también era amenazada, esta mujer denunció, estaba en esa base de datos Biogen de violencia de género, esta base de datos policial y judicial, pero cuando tuvo que ratificar la denuncia, pues no lo hizo, con lo cual el procedimiento pues no siguió adelante, ¿no? Y bueno, y con las consecuencias que todos estamos viendo, ¿no? Con lo cual aquí dos mensajes, yo creo, muy claros. Primero, que hay que tomar medidas contra los agresores, no hay que esperar a que reincidan una segunda vez. Y segundo, las mujeres maltratadas no tienen que dejar en el empeño de denunciar y llegar hasta las últimas consecuencias.
Lo que pasa es que deberíamos encontrar un punto de equilibrio, digamos, estas mujeres que lo pasan tan mal, que no se atreven a denunciar, que tienen miedo, que están siendo atacadas continuamente y agredidas, que al final, con ese miedo que se apodera de ellas, no consiguen dar ese paso definitivo de denunciar con todo lo que puede suponer, ¿no?
Sí, pero fíjate que en estos dos casos las dos mujeres habían denunciado. Uh-huh. La primera estaba el procedimiento y está el procedimiento judicial en marcha, y la segunda, bueno, pues no ha dado tiempo porque evidentemente, como comentábamos, pues no ratificó esa denuncia que puso en comisaría. Yo siempre he defendido, y además yo creo que desde el punto de vista policial y judicial es factible, que cuando una mujer denuncia malos tratos, denuncia una agresión, denuncia cualquier tipo de los que estamos hablando, bastaría la simple denuncia para tomar medidas contra el agresor sin esperar a que tenga que ratificarse. Porque lo que tú dices, y es verdad, es decir, para las mujeres es muy difícil, es muy complicado, quizá por miedo, quizá porque a veces se perdonan a su agresor, por las razones que sean, pues es muy complicado que sigan ese procedimiento. Y el no seguir ese procedimiento al final trae estas cosas, o puede traer estas consecuencias, ¿no? Por lo tanto, bastaría o tendría que bastar la simple denuncia de la mujer en comisaría para que el procedimiento de oficio continuara su trámite adelante y bueno, y no llegáramos a estos extremos que estamos viendo.
Además, fíjate una cosa también, los vecinos, que siempre hablamos de solidaridad y de en cuanto ves la más mínima sospecha, pues atreverte o también ser valiente y denunciarlo, porque muchas veces nos callamos.
Sí, nos callamos quizá porque, fíjate, siempre existe el ese de quién me manda a mí meterme, ¿no?, en casas ajenas, igual lo hago mal, porque claro, si no denuncia a la mujer, ¿quién soy yo para denunciar que soy el vecino, no? Existe ese miedo, esa precaución, ese reparo, ¿no?, en denunciar a un vecino cuando estás o cuando eres consciente de que está sufriendo malos tratos una mujer que es vecina tuya, ¿no? Y al final, bueno, pues insisto, esto trae estas consecuencias. Desde luego aquí lo que hay que alabar es el valor que ha tenido ese amigo de este presunto asesino, ¿no?, de denunciar cuando lo que le pedía el asesino era ayuda, ¿no?, para ocultar o para deshacerse del cadáver de esta mujer, ¿no?
Tú imagínate, que te pasa una cosa así, un amigo comete ese crimen, te lo envía, las fotos, menos mal que tuvo el tino y el sentido común de acudir a la policía.
Sin duda. Acudió a la policía y eso va a ser fundamental la detención. No voy a entrar en detalles de cómo van las investigaciones, evidentemente, uh-huh, pero yo te puedo decir que, bueno, pues que más pronto que tarde esta persona, uh-huh, será detenida y puesta a buen recaudo, ¿no?
Por tu experiencia policial y no queremos ir más allá, tú crees que finalmente acabará siendo detenido, ¿no?
Sí, 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 sí. No es muy complicado, no va a ser muy complicado localizarle y detenerle, porque evidentemente, bueno, pues esta gente comete errores, se sabe quién es decir, está perfectamente identificado, no es alguien anónimo, y por lo tanto, bueno, pues es cuestión de tiempo el poder localizarle, detenerle y ponerle a disposición de los jueces.
Nos hemos planteado aquí estos últimos días, después de conocer este caso en concreto de Pilar, que lo de la violencia de género lo tenemos que tener claro todos, es transversal, le puede ocurrir a cualquiera, por eso hay que estar alerta.
Sí, sí, le puede ocurrir a cualquiera, es verdad. Y además, yo en esto también soy bastante práctico. No existen medidas suficientes, excepto el ingreso en prisión de los agresores, para evitar males mayores. Quiero decir, son delitos que se cometen, como hemos visto, ¿no?, en la intimidad del hogar. No puede haber un policía a las 24 horas detrás de cada mujer. Hacemos lo que podemos, ¿no?, pero no podemos alcanzar a todas las mujeres que denuncian malos tratos. Por tanto, yo creo que aquí la mejor respuesta a la violencia de género es la prevención y la actuación rápida. La actuación rápida consiste en que agresor o persona o hombre que agreda a una mujer, pues inmediatamente se ingresa en prisión para que esto no vuelva a suceder o no tenga consecuencias fatales o consecuencias mayores, ¿no? Porque ya digo que es imposible trabajar de otra manera.
Uh-huh. José María, si te parece, también repasamos las últimas novedades del caso de Mimi, la chica de Meco. El juez ha decretado ya prisión provisional para Sergio Sáenz, el presunto autor de este crimen. El juzgado de instrucción número 5 de Alcalá de Henares dictó esa prisión provisional comunicada y sin fianza. El asesino de 29 años acumula abundantes indicios incriminatorios que han motivado esta decisión judicial. Él, sin embargo, ha reiterado su inocencia durante las 4 horas de declaración. Recordemos que le pillan, entre comillas, por el asunto de la consola que él había utilizado un poco como de disculpa, sí, o de coartada, ¿no?
Sí, mira, aquí lo que quiero decir es que existe evidentemente un secreto de sumario, con lo cual el detenido, en este caso ahora preso, el presunto autor de la muerte de Mimi, no conoce cuáles son, bueno, pues las pruebas que aunque cuenta la policía. Y él sigue defendiendo su coartada, que él, a la hora en que se comete el crimen, entre las 9 menos 20 y las 9 menos 10 de ese 16 de enero, bueno, pues se encuentra jugando y se encuentra en línea jugando a esa PlayStation. Lo que no sabe él es que esa PlayStation ha sido perfectamente analizada por expertos de la Guardia Civil y han determinado que durante ese periodo de tiempo, esos 10 minutos en los que supuestamente se cometió el crimen, que es a 50 metros de su casa, con lo cual no tuvo que desplazarse grandes distancias, lo hizo rápidamente, bueno, pues la Guardia Civil ha detectado que, a pesar de estar en línea esa videoconsola, no generó actividad alguna. Es decir, él no estaba jugando en ese momento, no estaba interactuando con ningún otro usuario y, por lo tanto, bueno, pues esa coartada se le ha venido abajo. Pero no es la única, evidentemente. En el cadáver de Mimi, debajo de las uñas se encuentran células epiteliales de haberse defendido, ¿no?, de haberle arañado. Él mostró arañazos el día del asesinato en el tanatorio y posterior entierro al que asistió, ¿no?, con una gran desfachatez, ¿no?, después de haber hecho lo que presuntamente había hecho. Él dijo que se lo había hecho trabajando, pero qué duda cabe que ese ADN pues va a ser clave en la resolución también de esta última prueba. Yo creo que definitiva en la resolución del asunto.
Además, fíjate qué historia más tremenda. Compañeros de piso, la novia, la amiga, él.
Sí, la verdad que sí.
Una barbaridad igual, ¿eh? Una barbaridad igual.
Sí, sí, una barbaridad igual, porque fíjate hasta qué punto nadie creía posible que este hombre fuera el autor de la muerte de Mimi, que su propia novia, él dice que sigue en su declaración ante el juez, dijo que seguía siendo novio. Bueno, ella lo ha negado, bueno, eso es lo de menos, pero en cualquier caso, ella siempre le ha defendido como una persona incapaz de cometer eso. Pero claro, es verdad que con quien convivimos nunca creemos que puede ser capaz de hacer determinadas cosas hasta que las termina haciendo, ¿no? No nos lo creemos creer y, por lo tanto, bueno, pues al final yo creo que, insisto, esas pruebas científicas que la Guardia Civil ha podido aportar al juez van a ser determinantes a la hora de inculpar a esta persona.
José María Benito, muchas gracias por estar como siempre con nosotros con estas novedades de última hora de estos casos tan tremendos que han azotado estos días a nuestra Comunidad de Madrid. Gracias, buenas tardes.
Buenas tardes.